Vamos a las 10 y 16 minutos de la mañana. Comenzamos el apartado de entrevistas de este viernes. En el día de hoy, recuerda que los viernes siempre tenemos una barbaridad de contenido. Pero eso es bueno, eso es interesante y es importante tenerlo porque conocemos la actualidad de la isla de Fuerteventura. Y conmigo tengo a mi izquierda, que también es de izquierda, Rita Díaz, teniente alcalde y concejala y portavoz del Partido Socialista de Asturias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí estamos.
Eso es importante.
Estamos,
¿no?,
cogiendo los aires del sur de la isla.
Aire de Lima.
Y del sur FM, ¿no?
Total. Bueno, Rita, empecemos hablando, si le parece, acerca del balance que realiza el Partido Socialista de esta legislatura 19-23, en la cual empezaron en un principio en la oposición y después empezaron a gobernar, ¿no?
Bueno, la verdad es que si tenemos que hablar de hacer un balance de esta legislatura, la legislatura no ha sido fácil, ha sido una legislatura complicada en principio porque, bueno, por el ayuntamiento en principio gobernaba otro partido político, en este caso Coalición Canaria, a la que se le presentó moción de censura, y de esa moción de censura pues salió un pacto de gobierno para el ayuntamiento de Tuineje, formado por el Partido Popular, AMF, y el Partido Socialista, que duró pues 2 años, ¿no?, hasta el año 21, y a partir del año 21 ya quedó fuera AMF, en este caso, porque parecía más la oposición que el grupo de gobierno, y a partir de ahí, del año 21 hasta la fecha, hemos sido pues el Partido Popular y el Partido Socialista, en este caso también con Nélida Padilla. Han sido 2 años de bastante estabilidad, pero no solamente tengo que nombrar en este caso pues los pactos que ha habido, sino también la situación que hemos pasado, ¿no? Se ha vivido una pandemia que de alguna forma nos ha afectado, de alguna forma y de muchas, puesto que prácticamente la administración estuvo casi paralizada durante un tiempo debido al confinamiento, y no solamente eso, sino la cantidad de problemas sociales que trajo consigo, problemas sociales y muchas más cosas, ¿no?, que había que afrontar. Y también hubo algo positivo que podemos hablar de algo positivo de esta legislatura, y es el poder utilizar los remanentes, ya que en este caso el gobierno del Estado nos permitió pues el romper ese techo de gasto al que teníamos que respetar, ¿no?, y poder, en este caso, utilizar los remanentes, que eran los ahorros que tenía el ayuntamiento, pues desde el año 2011, en que el Partido Popular decidió que los ayuntamientos del tamaño del nuestro, pues tenían que ahorrar un dinero porque había que ir a Europa y decirle a Europa que no había déficit en España. Entonces, había un dinero que era el que sobraba, el que se recaudaba de más de cada uno de los presupuestos que iba acumulándose y formando lo que son los remanentes. Unos remanentes que podemos utilizar todavía este año, se pudieron utilizar el 21, el 22 y este año 23, pero que solamente tienen validez por el año económico. O sea, es a 31 de diciembre, si esos remanentes no se han ejecutado, no se han gastado, no todos, ¿no? Siempre se pueden utilizar para determinadas cosas, no para todo se puede utilizar. Entonces, si no, pues vuelven a los remanentes de nuevo. O sea, puede utilizar, por ejemplo, en obras que terminen en ese periodo, se puede utilizar en otras cosas. Después hay determinadas cuestiones que se repiten de año en año, como puede ser servicios y en los que no se pueden utilizar. Pero vamos, ha sido una de cal, si se quiere, y otra de arena, ¿no? Complicado, desde luego, con el tema de los pactos, en principio, los 2 primeros años, y luego, pues, todo el tema de la pandemia, que la verdad, no solamente para el ayuntamiento, sino para la gente en general, ¿no?, para la sociedad en general, pues ha sido un periodo un tanto no muy agradable y que hemos tenido que afrontar todo.
Hubo como que prácticamente tres gobiernos, al principio uno, después otro, y después otro con la salida de AMF en septiembre del 21, y es cuando usted se queda liberada, ¿no?
Bueno, liberada no. A ver, yo hasta ese momento no tenía áreas de gobierno. O sea, estaba de concejala, pero no tenía áreas de gobierno, sí era la portavoz de mi grupo, del Partido Socialista, y a partir de ahí se me asignan áreas, no liberarme, no, porque yo no estoy liberada por el ayuntamiento ni cobro sueldo alguno del ayuntamiento. Pero bueno, me dedico a esas áreas, a gestionarlas y a sacarlas adelante, y yo diría que lo hago pues por amor al arte, ¿no? Y entonces ahí estoy. Ahí tengo unas áreas determinadas que son las de urbanismo, disciplina urbanística, patrimonio y educación.
Bueno, para la que la gente nos entienda, es decir, usted del Ayuntamiento de Tuneje no está percibiendo...
No percibo salario ninguno del Ayuntamiento de Tuneje. Hombre, salvo las dietas por asistencia a plenos y demás, igual que lo hace la oposición.
Bien, pues hablemos entonces un poquito, si le parece, acerca de una de las cosas que tocó y bastante grave en esta legislatura, que fue la pandemia. El Partido Socialista, en manos de Araceli Esquinia Montes, quien lleva esa concejalía, Servicios Sociales, afectó y bastante, y ahí estaba el Partido Socialista pues llevando esa cartera, ¿no?
Sí, sí, bueno, el tema de asuntos sociales ha sido cuando mayor afluencia de usuarios ha habido. En este caso, bueno, había que atenderlos y era algo prioritario. O sea, muchísima gente se quedó sin trabajo y entonces gente normal y corriente que tenía un sueldo con el que poder afrontar pues el alquiler de su casa, pagar la letra del coche y, por supuesto, lo básico y lo fundamental que es la alimentación de la familia. Pues digamos que ahí la afluencia fue enorme, se llegó a atender a muchísima gente, se intentó solucionar sus problemas y además se nota cómo ha cambiado, ¿no? De ese primer año, el 20, que fue sobre todo los primeros meses, fueron muy complicados y había que atender a esa familia. Hubo que aumentar el personal de los servicios sociales, que era escaso para poder atender a toda esa población, no solamente en el 20, que fue el más fuerte, sino también en el 21 y en el 22. Ahora mismo la cantidad de usuarios que se está atendiendo no tiene nada que ver con la época de la pandemia, nada que ver, pero sí, yo creo que sí que se cumplió con una labor, a lo mejor se podía haber hecho mejor, todo es mejorable, pero se atendió de la mejor manera posible. Se aumentaron las partidas para la atención a servicios sociales porque era necesario hacerlo y de alguna manera se intentó paliar los efectos de esa crisis social, económica y sanitaria que teníamos, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, ya digo, se atendió a todo el mundo y, como bien decía el presidente del Cabildo en ese entonces, Blas Acosta, y Pedro Sánchez en el gobierno de España, perdón, no iban a dejar a nadie atrás.
No, por supuesto que no. O sea, yo creo que se atendió bien. Como digo, podía haberse atendido mejor, pero se intentó de alguna forma que el personal, cubrir el personal de los servicios sociales, aumentar el personal en todos los sentidos para que la gente, la población, se fuera atendida. Y aparte de eso, también no solamente son los servicios sociales, sino también aquellas ONG con las que se colabora para poder también atender a todas esas familias vulnerables que había en ese momento, que eran muchísimas más que ahora.
Bueno, otra de las cositas que podemos hablar, Rita, es acerca del comercio, ¿no? Christopher Jaime está llevando esa cartera, una cartera que se ha visto bastante beneficiada en los comercios de Gran Tarajal, ¿no? Por lo menos eso es lo que se dice, lo que se habla de toda esa dinamización que se ha realizado a lo largo y ancho del municipio de Tuineje,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, vamos, en este caso Christopher ha hecho una labor, yo diría que, vamos, admirable y excelente con el tema del comercio. Yo creo que nunca se había hecho pues lo que se está haciendo ahora, ¿no? Él se ha volcado su área de su concejalía en comercio, se han organizado cantidad de actividades. En este caso, yo creo que el sector comercio tiene que estar contento. Vamos, desde la campaña de Navidad, la feria de oportunidades, pues toda una serie de eventos relacionados con el comercio, y además lo ha hecho en estrecha colaboración, en este caso con la Asociación La Gavia, que prácticamente tiene a la mayoría de los comercios de Gran Tarajal. Hay comercios que se quedan fuera, pero la mayoría está ahí, y yo creo que, vamos, ha sido una simbiosis perfecta que ha permitido que en este caso se beneficiara, por supuesto, el sector empresarial del comercio. Y vamos, yo diría que en este caso el concejal tiene que estar muy contento, y nosotros también lo estamos del trabajo que ha desarrollado en esta área y que sigue desarrollando, porque todavía no se ha acabado la legislatura.
Y hablando de la Gavia, hace bien poquito tuvieron esa reunión el concejal con la alcaldesa, con la Gavia, para buscar pues incluso un local para la propia asociación, ¿no?
Sí, bueno, en este caso piden un local, vamos, el comercio sigue apoyando y colaborando, por supuesto, con el comercio, y en este caso, pues, tenían un local, pero el edificio hubo que dejarlo porque no era del ayuntamiento, y es lógico que esta asociación, con la importancia que tiene, pues, esté pidiendo un local al ayuntamiento. Por supuesto
Importante.
que sí, hombre, ellos desarrollan una muy buena labor, puesto que es el concejal, pero también es la asociación La Gavia, o sea, tanto propone la concejalía como propone la asociación La Gavia, y desarrollan conjuntamente pues toda esa labor que se ha venido haciendo durante estos años en los que Christopher ha estado al frente de esta área.
Se le ha hablado al Partido Socialista, se le critica desde parte de la oposición que ha sido un partido comparsa, de un bailado al son que ha tocado la alcaldesa Esther Hernández y que se ha mantenido pues porque los cuatro concejales dicen sí igual a todo y es lo
Bueno,
que...
vamos a ver. Nosotros estamos gobernando aquí en el Ayuntamiento de Túnez, estamos en un pacto que fue firmado por el Partido Socialista con el Partido Popular. O sea, en ese sentido, nosotros cumplimos con ese pacto. Tenemos unas determinadas áreas. Yo entiendo que nuestras áreas no son populistas, por supuesto que no. Son áreas de trabajo. Son áreas de trabajo, concretamente las mías, es que son áreas de trabajo que hay que desarrollar, porque un ayuntamiento no marcha si no marcha solamente con las áreas populistas, sino que marcha con otra serie de áreas que son mucho más calladas y en las que hay que trabajar. Yo no sé a qué se refieren, si lo dicen los partidos de la oposición o no lo dicen, no sé a qué se refieren, pero entonces yo me preguntaría, ¿quiénes han sido los comparsas de Sergio Lloré en el Cabildo? Porque me da la sensación que Coalición Canaria ha hecho el papel de comparsa y el Partido Popular también han hecho el papel de comparsa, porque si no, díganme, ¿dónde está la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal? ¿Por qué no se han resuelto los problemas del agua en Fuerteventura? ¿Y por qué no ha habido una buena relación entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Twineje? Porque AMF eran dos, Coalición Canaria muchos más y el Partido Popular también. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes han sido la comparsa? ¿No habrán sido ellos? Yo creo que nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y de una forma seria, como lo ha hecho siempre el Partido Socialista. Y en este caso, vamos, yo soy una persona disciplinada. Y desde luego, cuando se hace un pacto en un ayuntamiento, si ellos lo que quieren es diferenciar por ideologías o lo que quiera que sea, normalmente cubres necesidades. Y probablemente estas necesidades provengan de Coalición Canaria, que es la que ha gobernado durante muchos años en el Ayuntamiento de Twineje, con unos o con otros, da igual. Pero la alcaldía la han tenido ellos, ¿no? La alcaldía la han tenido ellos. Y entonces en un ayuntamiento se cubren necesidades, ¿no? Y es lo que se ha hecho. De todas formas, bueno, la oposición nunca va a estar de acuerdo con lo que haga el grupo de gobierno. Y la oposición lo que hace muchas veces, pues, en este caso, lo que hace Coalición Canaria es no reconocer su fallo, no reconocerlo, no reconocer que han sido comparsa y siguen siéndolo en el Cabildo, porque lo siguen siendo, ¿no? Ellos dejaron ahí cosas como, por ejemplo, pues, no sé, muchas cosas que no se hicieron adecuadamente. O sea, yo por recuerdo, pues unos cursos de formación, eso que se llaman PEFAE, ¿no? Pues para actuar en los ayuntamientos, ¿no? En un ayuntamiento como el de Twineje, pero lo que más me llamaba la atención es que no se coordinaron con el ayuntamiento de Twineje ni con las áreas, vamos, lo digo concretamente por las áreas que yo llevo, por ejemplo,
Sí.
no hubo coordinación en educación en absoluto y eran cursos de formación que llevaba doña Lola García. Entonces, no sé de qué hablan cuando que tienen que mirarse en su propio espejo, ¿no? Yo diría que eso es lo que tienen que hacer ellos y por supuesto que ellos bailaron al son que les tocó Sergio Lloré porque les interesaba. Y bueno, y fue todo un paripé porque el hecho de irse, el hecho de provocar que los echaran fue todo un paripé porque les interesaba a ellos. Porque cuando hay elecciones te interesa decir, no, no, yo estoy en mi partido, yo no tengo nada que ver. Hombre, yo creo que hay que ser serio. Y además, a la población nunca la engaña, nunca la engaña. Y en este sentido yo tengo que defender, por supuesto, que el grupo de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Twineje ha desarrollado su trabajo. Comparsa de nadie. En todo caso, de nuestros vecinos cuando nos piden algo, pero de nadie más. de nadie más, y lo seguiremos desarrollando nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, con toda la seriedad del mundo y con toda la responsabilidad. Lo hacemos por eso, porque somos responsables. Los cuatro concejales, yo creo que hemos sido responsables, vamos, perfectamente lo creo, hemos sido responsables de nuestras áreas y ahí hemos trabajado. Y puedo, en este caso, hablar pues de las áreas que yo llevo, ¿no?
Hablemos, si le parece, un poquito acerca del agua, porque es un problema bastante gordo en la isla de Fuerteventura, en Gran Tarajal o en Tuineje, en el municipio de Tuineje, también está teniendo muchos problemas con el agua. ¿Cómo se encuentra ahora mismo?
Vamos a ver, lo del agua es que, vamos a hablar de los problemas del agua, concretamente en la zona de Tarajalejo, prácticamente toda la semana hay cortes de agua, pero no de ahora, eso no viene de ahora, no es reciente de este verano. Incluso en la época de la pandemia, hay cortes de agua semanalmente, que está un día y dos sin agua. Y luego, vamos, son problemas que se tenían que haber solucionado hace tiempo. Y bueno, hablo de Tarajalejo, pero también podría hablar de Juan Gopar y de Tuineje y de Tiscamanita y de todos los pueblos del municipio que son los que están recibiendo o los que están sufriendo ahora mismo esos cortes de agua. Yo creo que el Cabildo tenía que haber previsto que si había un aumento de la población, también tenía que haber un aumento del consumo. Lo que no se nos puede contestar ahora cuando llamamos y decimos, oye, que no hay agua, ¿cuándo va a venir? Es que cuando baje el consumo. ¿Cuándo va a bajar el consumo? Si el consumo va en aumento. Está claro que tenían que haber, en este caso, haber invertido en producción de agua y también tenían que haber invertido en la conducción de agua, en el cambio de esas tuberías. Ahora mismo los depósitos no llegan a un nivel mínimo. O sea, no hay agua. La producción no es suficiente para la gente que vive en Fuerteventura y esas cosas se tienen que prever. Se tiene que prever que el agua es fundamental y que estamos en una isla donde hay problemas. A lo mejor esto, los que están ahora, que en este caso hablamos del Consorcio Insular de Agua y hablamos del Cabildo, ¿no? Porque su presidente es el presidente de ese consorcio. Por supuesto que desde años atrás se tenía que haber venido trabajando, eso por supuesto. Pero ahora también, ahora nos intentan callar la boca diciéndonos que bueno, que hay unos proyectos que se van a hacer, que tal, que cual. Que yo recuerde, la balsa de Tesejerague, y la, en este caso la red de riegos de Tesejerague, el depósito de Mazacote. El depósito de Mazacote existe desde hace muchísimos años. Para agua depurada, que no se ha utilizado, pero sí que hubo que reparar porque se agrietó y se hizo hace años. La balsa de Tesejerague está proyectada desde hace años y la red de riego también desde hace años, desde hace muchísimos años, porque había un dinero del ministerio para invertir en riego. Pero eso es desde hace tres legislaturas, no menos. Siempre hablan de que está el proyecto, de que se va a hacer, de que vamos a conveniar, de que vamos a... O sea, promesas, pero eso no va a solucionar el problema del agua. Yo creo que hay que actuar de otra forma. Lo que no se pueden retrasar nunca son las obras. Y lo digo por quienes son responsables. En este caso, el que hoy es presidente del Cabildo, en la primera parte de la legislatura, era responsable de las infraestructuras del agua. Y esas infraestructuras no se hicieron hasta que él no fue presidente. ¿Por qué esos retrasos? Yo pienso que hay que actuar siempre, estés, donde te hayan puesto en el cargo que quiera que tengas, tienes que cumplir con tu responsabilidad. Si no te gusta lo que estás haciendo, no te gusta con quién gobierna, eso no puede ser obstáculo para que tú no cumplas con tu responsabilidad. La verdad es que el tema del agua clama al cielo en nuestro municipio y en toda la isla. Además, eso se ve porque los usuarios, que somos todos, nos vemos afectados, nuestros vecinos y nosotros, porque nos afecta, porque cuando vas a abrir el grifo del agua, resulta que no, que hoy no te tocó el agua, porque aparte de eso ni siquiera te avisan, ¿no? Sino ahí te quedas sin agua.
Ha hablado también usted un tema muy importante, yo creo que tiene que ser piedra angular también para aparte del plan general, evidentemente, la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal. ¿Cómo está todo ello?
A ver, la residencia sociosanitaria, bueno, hubo un primer plan sociosanitario, yo siempre lo nombro, del año 2001, donde también estaba una residencia sociosanitaria para el municipio de Tuineje, ubicada en Gran Tarajal, en este caso en el Aceitún, y en el año 2002 el Ayuntamiento de Túnez cedió el suelo al Ayuntamiento. Y ahí estuvo un año, otro año, y así, así estuvo pues hasta el año, pues no sé si fue el 2010, en que desapareció el dinero de los presupuestos del gobierno de Canarias. Creo recordar que en toda esa época gobernaba, tanto en el Cabildo como en el gobierno de Canarias, gobernaba Coalición Canaria. Ahora hablamos de un segundo plan sociosanitario, donde también está la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, pero ahora mismo ni siquiera esa declaración de interés social, interés público social, tampoco está, aunque el Cabildo dice que la solicitó y demás, esa declaración no está para ubicarlo en un suelo de la zona del Palmeral. Nosotros, desde el Ayuntamiento, hemos dicho que sigue estando cedido el suelo al Cabildo, el suelo de la Aceitún. Y el suelo de la Aceitún, para aclararlo más, hace poquitos días se inauguró la residencia sociosanitaria de Puerto del Rosario, ¿no? Yo no sé si esa parcela donde se ubicó llega a los 4.000 metros. Pero la parcela de la Aceitún tiene 4.700 metros y tiene la calificación para residencia sociosanitaria. En este caso, puede hacerse perfectamente. Yo no entiendo por qué hemos perdido todos estos años y no se ha ejecutado esa residencia en Gran Tarajal, que tan necesaria es para nuestros mayores en nuestro municipio. No lo puedo entender. Y ahí está y no se ha hecho. Y parece que va a ser eterno, pero es muy necesaria. Lo mismo que el centro de día para discapacitados. También se ha retrasado. Pero bueno, lo mismo que muchas otras cosas. La avenida de Gran Tarajal tampoco se ha hecho, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho? Habrá que preguntarle a quienes han sido responsables durante todos estos años y al redactor del proyecto también. A ver por qué no lo ha modificado. Porque ahí se perdió el dinero. O sea, cuando hablamos, después nos dicen que cómo son las relaciones con el Cabildo. Pues sí, el Cabildo, ¿qué ha hecho por el municipio de Túnez? Es lo primero que hay que preguntar. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho en estos dos últimos años, desde marzo del 21? ¿Qué ha hecho el Cabildo por el municipio de Tuineje? ¿Hay algo que haya hecho? ¿Hay algo con lo que haya contado con el ayuntamiento, con que le haya pedido? No sé, no sabemos. Sí, hay unos planes de obra, como el Pico, como el FEDECAN y demás, pero que se eternizan. Que se eternizan. Las obras del FEDECAN, por ejemplo, repiten y repiten desde no sé qué año las mismas obras. Los vecinos de Túineje están esperando todavía por esa travesía urbana que prometió Marcial Morales ya hace tiempo, ¿no? ¿Dónde está? Pero también estamos esperando por muchas más cosas que no se ven en ningún sitio, que no se ven. No sabemos por qué ese retraso tan grande. Y sabemos que el Cabildo cuenta con personal suficiente y con dinero suficiente, que también. Entonces, no entendemos por qué, sobre todo y fundamentalmente, durante mucho tiempo. Yo creo que sí hubo agilidad en ese Cabildo, fue en el tiempo en que gobernó Blas Acosta. Porque ahí estaban, vamos, todos los consejeros y el presidente, vamos, pendiente totalmente de todo. Y las relaciones con el Ayuntamiento de Túnez fueron buenas.
Otra de las cosas que también podemos hablar, Rita, y preocupa muchísimo, es la vivienda. El tema de la vivienda,
bueno, el tema de la vivienda
preocupa bastante a la ciudadanía y creo que es uno de los puntos más importantes que pone la gente como prioritario, ¿no?
La verdad es que sí, que últimamente se habla mucho de la necesidad de vivienda en Fuerteventura y en nuestro municipio, por supuesto. Túineje, siempre hemos dicho que hemos sido municipio dormitorio porque mucha de la gente se viene a trabajar en el municipio de Pájara, que es donde se genera más trabajo por el tema del turismo. Nosotros tenemos menos turismo, apenas tenemos nada, ¿no? Y la verdad es que sí, sobre todo, bueno, problema, habría que diferenciar en el tema de la vivienda, ¿no? Habría que diferenciar la necesidad de vivienda social, con carácter, lo que se llaman viviendas oficiales también, pero en este caso vivienda social, para todas aquellas familias vulnerables que no cuentan con vivienda, que esa familia, pues de año en año siempre hay familias que no tienen. En Gran Tarajal es verdad que hay viviendas, desde aquellas primeras que se hicieron hace 50 años, pero no las suficientes viviendas. Ya hace muchos años que no se han hecho viviendas en Gran Tarajal. Ahora mismo se está trabajando y no se ha terminado de hacer la rehabilitación de Junarru, de las 80 viviendas, el reparar, el mantenerlas y demás, y no se ha terminado de hacer. Pero vamos, pero eso no quita para que el municipio necesite vivienda. Se necesita suelo, también es verdad, para poder hacer esa vivienda pública. Se necesita suelo, y yo creo que en ese sentido, si el Ayuntamiento de Tuineje no tiene suelo, hay una propuesta del Partido Socialista, que la expuso en este caso Blas Acosta, y a la que nosotros nos adherimos, que es el Consorcio Insular de Vivienda, que debería estar en ese cabildo, y en colaboración con los ayuntamientos y en coordinación con los ayuntamientos, el cabildo tiene potestad para declarar un suelo, en este caso, de interés social para la edificación de viviendas sociales. O sea, eso lo podría hacer perfectamente el cabildo, y estoy segura de que saldría adelante, y es, yo creo, que la fórmula más rápida para poder hacer, en este caso, vivienda social, y poder, pues, vamos, asistir, ayudar a todas estas familias vulnerables que puede haber en el municipio. Eso por un lado. Después está la otra vivienda, que es la de alquiler, ¿no? Porque dicen que no hay viviendas para alquilar, o que los alquileres son muy altos, o que hay mucha vivienda dedicada al alquiler vacacional. Yo me imagino que las viviendas que están en alquiler vacacional son viviendas legales, que han cumplido con los requisitos que se les exigen, y que por eso son viviendas vacacionales, porque lo permite la normativa, ¿no? Y luego, claro, la vivienda privada es la vivienda que está en alquiler, y ahí tendría que ser, pues, en este caso, pues, tendría que ser una promoción privada de viviendas. Ahí ya no es la administración la que interviene, porque suelo para vivienda privada hay en el municipio de Tuineje. El suelo, hay que decir que tiene sus calificaciones, ¿no? Sí, entonces, sí. Suelo residencial es para, desde luego, para construir vivienda privada, cualquiera que quiera hacerla, o una familia en particular, un promotor, una empresa, todos ellos pueden, que serían las viviendas que se pueden vender o que pueden estar en alquiler. ¿Que habría que regular la vivienda? Por supuesto que habría que regular la vivienda, habría que regular el alquiler, tal vez habría que regular más lo que es la vivienda vacacional, y después, nosotros no somos un municipio grande que tengamos, yo qué sé, pues promociones de vivienda privada, si se quiere, como tiene Puerto y demás, y que se hayan quedado abandonadas. No las tenemos porque somos un municipio más pequeño, somos de menos de 20.000 habitantes. Pero es verdad que si hay gente que quiere venir a Fuerteventura, porque parece que en Fuerteventura se genera empleo ahora mismo, ¿no? Estamos generando empleo, pasamos de la pandemia a una etapa que ha mejorado mucho, ya lo decía antes, ¿sí?, con respecto a los servicios sociales. Entonces, estamos atrayendo gente, y esa gente, por supuesto, no solo necesita agua, que haya mayor producción de agua, sino que también necesita una vivienda donde vivir. Pero claro, ya eso no depende, no es la administración, sino también antes, bueno, también es, vamos, en este caso la promoción privada. Antes, cuando Fuerteventura empezó con el tema del turismo, yo recuerdo que los hoteles tenían sus apartamentos, sus habitaciones para que la gente que venía a trabajar, que venía de fuera en esa época, porque éramos poca la población de Fuerteventura, sí, pues tuviera un lugar donde quedarse. No sé si habría que regresar a esa etapa, no lo sé. Pero que el problema de la vivienda, sí, por los alquileres que habría que ponerle, pues no sé, de alguna forma regularlo. Y vamos a ver si se va solucionando poco a poco. Pero de todas formas, al vivir en una isla, tenemos un espacio cerrado, ¿no? Donde no es que, por ejemplo, oye, pues sí, trabajas aquí, pero te puedes desplazar a otras distancias, o tienes tu casa. No, te tienes, si quieres venir a vivir a Fuerteventura, tienes que venir a si quieres trabajar aquí, mejor dicho, tienes que venir a vivir, sí, aquí. No es ir y volver a tu casa, que la puedas tener en Lanzarote o en Gran Canaria, porque el espacio es el que es, ¿no? Pero vamos, total, sí que es total. Un problema también, la verdad es que sí, tanto la vivienda como el agua, yo creo que son dos preocupaciones. El agua, por supuesto, es básico, y es básica y fundamental, y después está, claro, el derecho a la vivienda que tiene todo ciudadano, porque así lo recoge la Constitución.
Muy importante el tema de la vivienda, la verdad que yo creo que va a ser una piedra.
La verdad es que sí que son temas que ahora mismo en Fuerteventura son temas candentes que preocupan bastante.
Sí.
Y que hay que buscarles una solución. Está claro que no basta con que estemos hablando ni haciendo promesa ni nada de eso. Hay que actuar.
Para ir terminando, Rita, el día 5 de abril se reunieron con el diputado del Común, con Rafael Llanes, y la alcaldesa y usted misma, ¿no? ¿Qué se habló ahí?
Bueno, una reunión con el ayuntamiento. Normalmente, en este caso, el diputado del Común, como nos dijo, suele hacer una ronda por todos los ayuntamientos, ¿no?, para ponerse a disposición, para ver los asuntos, porque siempre hay algún tema que se lleva con el diputado del común. Los vecinos suelen acudir al diputado del común para quejarse por determinadas cuestiones que ellos consideran que no se les atiende convenientemente o que tendría que haber una solución. Ellos buscan una solución y recurren al diputado del común, que siempre actúa, siempre reclama información de los ayuntamientos, no, nos pide que intervengamos en determinadas cuestiones para que se solucionen, que todas esas cosas. Y entonces sí, pues tuvimos una amena conversación y estuvimos hablando.
Pues Rita Díaz, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos una agenda. Allá usted, ahí hay gente esperando. Yo parezco el alcalde de la radio, soy yo.
Bueno, pues nada, yo creo que hemos hablado. No sé, seguramente se habrán quedado cosas en el tintero porque de mis áreas prácticamente no hemos hablado.
Sí, sí,
se lo de mis áreas no hemos hablado, que es la de urbanismo.
Disciplina, patrimonio, sí, y educación, ¿no? Porque educación.
Bueno, yo tengo que, en urbanismo tengo que decir que hemos acortado mucho los tiempos, ¿no? De cuando yo entré en la concejalía, de las licencias tardaban como 3 años, ¿no? Desde que se, ahora mismo, pues las de urbana en 8 o 9 meses están saliendo las de urbana, las de rústico estamos avanzando en ellas también bastante. Hemos dado un avance enorme.
Ha bajado el tiempo,
En todo, ¿eh? Las de los asentamientos prácticamente están casi al día. Nos quedan los de los últimos, tal, que estamos trabajando en ello. La verdad es que se ha dado un avance inmenso. Y después tenemos el tema de educación, y en el tema de educación es la atención al mantenimiento a los colegios, pero bueno, siempre hay algo satisfactorio, ¿no? El año pasado se entró el infantil de 2-3 años en el colegio de Las Playitas, y este año pues le toca a Twinés. En el próximo curso escolar, el infantil de en este caso de 2-3 años va a estar en el colegio público de Twinés. Por supuesto que nos esforzamos porque la Consejería de Educación atienda aquellas necesidades que el ayuntamiento no puede cubrir, como es el tema de inversiones tanto en un colegio como el otro, y ahí estamos pues apoyando a estas nuevas generaciones que van saliendo en educación.
Rita Díaz, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, de traernos esta última hora del Ayuntamiento de Twinés y hablar un poquito también de sus áreas. Gracias, de verdad.
Nada, gracias a ustedes por invitarnos y a disposición.
Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con Giuseppe Signorino y contigo Somos Democracia Antigua. No te vayas, hasta ahora.